Buen Vivir, con el Dr. Mario Ojeda. Salud, terapias alternativas, música, gastronomía, actualidad. Todo lo que necesitas para tener un buen vivir. Siempre con tu Dr. Mario Ojeda.
Al aire.
Hola, buenas noches. Estamos al aire ya en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y a través de Zapping Televisión, canal 194, para Chile, América y el mundo. Y bueno, esta noche tenemos un programa tremendamente especial porque tenemos una invitada de lujo. Ella es una experta nutricionista de la Universidad de Chile, ¿cierto? Con un posgrado en nutrición bariátrica. Ella es creadora de una página que se llama El Rincón Bariátrico, es influencer, tiene más de 44.000 seguidores en Instagram, guapa, cantante, deportista, la verdad es que las tiene todas. Así que para mí es un honor y un privilegio estar esta noche con Sara de la Parra, experta en nutrición, conversando de nutrición y de muchas otras cosas. Sarita, buenas noches y gracias por aceptar la invitación del programa.
Buenas noches, Mario. Muchísimas gracias a ti. Qué honor estar acá y qué hermosa presentación.
Por favor, sí. La verdad es que no merecías menos.
Cuando me comentaste que cantabas, yo dije, oh, somos del mismo clan, de los sensibles con la música y la salud, ¿no?
Hay un vínculo entre
la sensibilidad, ayudar
así
a la
es.
Gente. Que nos
la música, tú sabes que está muy vinculada a la salud, de eso tú debes saber que existe la musicoterapia, ¿no es cierto? Y que obviamente
total.
La música ha mejorado a muchos pacientes. Hay muchas historias que tienen relación con la epidemia, con el COVID, ¿no es cierto? Que han colocado música, ¿no es cierto?, a los pacientes en las unidades de cuidado intensivo y han permitido una mejoría y una recuperación de muchos pacientes que estaban en estado de coma, ¿no es cierto?, en una condición de extrema gravedad. La música siempre, ¿no es cierto?, es, aparte de ser un arte, ¿no es cierto?, es una forma de expresión y que sin duda que mejora el alma y el cuerpo.
Sí, y sabes tú que ha sido súper loco porque nosotros en El Rincón lo sabemos, tú sabes que trabajamos con pacientes que sufren de ansiedad por la comida, con los problemas de exceso de peso que ellos tienen, y no, me llama la atención que no se valore tanto acá en el mundo, al menos en Chile, como que es algo como más reciente y no está como estipulado en los protocolos de terapia que existe la musicoterapia, ¿sabes? No,
así es.
No está tan...
Fíjate que, bueno, yo como estoy un poco vinculado al tema de la música, porque soy, yo te comentaba, soy hijo de músico y tengo muchos amigos músicos y en nuestro programa hemos tenido muchos invitados músicos también. Hemos tratado de empezar a hacer algunas cosas que ya después te voy a comentar. Tengo un gran amigo, Eduardo Bronstein, el doctor Zinc, que a lo mejor lo ubicas tú. Él sale mucho en la televisión, ¿no es cierto? Él es un médico, pero la verdad es que con alma y vocación de músico. Y bueno, él tiene este rincón que se llama el Dr. Singh y que a él le escriben, ¿no es cierto?, personas o pacientes que están en una condición crítica y él le pide alguna canción para un familiar, ¿no es cierto?, para una persona cercana y él interpreta una canción, ¿no es cierto?, y se las envía, ¿no es cierto? Y sí, sí es maravilloso. Eso es una cosa que él tiene muchos seguidores también.
En
algún momento.
Bueno. ¿Cómo yo trabajando en esto no conocía eso?
Sí, la verdad es que, mira, hay muchas cosas que uno se va enterando y va descubriendo, ¿no es cierto?, a lo largo de la profesión y en este mundo de lo que tiene que ver con la nutrición. Cuéntame un poquito, tú tienes una mirada muy especial desde el punto de vista de lo que es la nutrición, que es una mirada no habitual dentro de las nutricionistas. Yo, la verdad es que vengo trabajando en el tema de obesidad hace alrededor de casi 20 años, ¿no es cierto? Y bueno, he conocido mucha gente en este rubro, ¿no es cierto? Pero mucha gente se queja, particularmente los pacientes que las dietas son monótonas, las dietas son aburridas, sí. ¿No es cierto? La verdad es que es como una receta de cocina y muchas veces los pacientes no adhieren a eso. ¿Qué te parece, no es cierto? ¿Cuál es el enfoque que tú le das a la nutrición?
Sí, Mario. Precisamente lo que tú acabas de decir es lo que a mí me motivó, a mí me movió a crear este concepto de la Not Nutri y el rincón bariátrico de alguna manera, porque la gente se frustra mucho cuando se le impone un modelo de alimentación que no esté acorde a sus requerimientos, necesidades, costumbres, contexto alimentario y las dietas en realidad son el problema, no las personas. Entonces, históricamente a veces ha pasado en salud, y yo creo que tú también lo sabes, desde este modelo más vertical, que yo soy el profesional que te dice lo que tú tienes que hacer, el paciente asume que si no lo logra, él tiene algo erróneo o incorrecto.
Claro.
Y yo desde mi intuición siempre dije, no, es que no puede ser que a todos les pase lo mismo. O sea, porque puede ser que a uno no le vaya bien, pero es que a todos les pasa lo mismo, que no logran seguir una dieta. Entonces ahí tú dices, no, es que el modelo entonces es el que tienen que cambiar. Y así nace ya hoy en día, hace por lo menos unos 6 años, acá ya se habla de salud en todas las tallas, de modelos de alimentación intuitiva, que son terapias mucho más, más modernas, en donde se sabe que el cambio de la salud de una persona no depende solo de como del hábito alimentario, sino que también de otras variables que hay que cuidar en salud, y que la dieta, que se conocía antiguamente que estaba muy basada como en pollo con lechuga que todos odiaban, se sabe que no es el camino hacia una vida más sana. Así que yo feliz de promulgar una nutrición más integral, más holística también.
Claro, claro que sí. Y la verdad es que, claro, uno ve, ¿no es cierto?, de que en el tema de lo que es el sobrepeso y la obesidad, existen muchos tratamientos, ¿no es cierto? La verdad es que existen estas dietas express, ¿no es cierto?, estas dietas que en el fondo se promueven a través de internet, una serie de páginas ahí, fármacos, ¿no es cierto? Existen métodos distintos y la verdad es que, bueno, nadie tiene la verdad, ¿no es cierto? Ni la seguridad o la certeza de decir, mira, este método realmente es el que realmente es la solución mágica para el problema de la obesidad. O sea, que hoy en día nosotros hablamos de la globesidad, ¿no es cierto?, como una condición de esta nueva pandemia, ¿no es cierto?, que la verdad es que nosotros estamos acá en Chile, pero lo que estamos hablando acá es una realidad a nivel mundial. Y Chile, Chile no se escapa, ¿no es cierto?, del ranking de grandes obesos. Nosotros hemos ido incrementando eso. Yo revisaba y la verdad es que no hay ningún, todavía no se ha sacado ninguna estadística o nuevo ranking relacionado con la pandemia. Y sin duda, la pandemia ha sido nefasta en términos de lo que tiene que ver con el porcentaje de gente con obesidad y mórbidas, ¿no es cierto?
Total, total. Bueno, este ejercicio yo siempre lo hago, es cosa de ir en el metro, en la calle. 7 de cada 10 personas en nuestro país, que es un ranking que no nos enorgullece, sufre de esto, ¿cierto? Tiene como una condición de peso no óptima, vamos a llamarle subóptima para no hablar todo el rato de obesidad, que también es una palabra que hoy en día se cuestiona harto. Sí, sí, pero, claro. Bueno, la ciencia lo dice, así se mide, ¿verdad, Mario? Y a propósito de que este sábado 4 es el Día Mundial de la...
Así
de
es.
La, se conmemora, ¿sí?
Así es.
Chile, digamos que ahora superó a Estados Unidos en porcentaje, ¿eh? No en, obviamente no en número de habitantes porque somos harto más
chicos. No, pero por supuesto. Sí, sí.
Estamos líderes, ¿sabes? Y esto claramente se acentuó en pandemia, lamentablemente, porque somos un país muy ansioso, muy estresado. Y ya después viene la otra pandemia, que es la de salud mental, porque cuando tú analizas qué es lo que le pasa a la gente, ¿cierto? Tú ves que ahí está una depresión a la base. Yo te soy súper sincera, yo amo la música y a mí me salvó la música en pandemia, porque yo soy buena para nadar, no, me cerraron mi piscina, me gusta salir a caminar cuando no podías hacer nada. No, a mí la música me salvó. Por eso te digo que soy tan fan de la musicoterapia y es algo que me gustaría que se inyectara más en las personas, realmente. Porque la gente estaba tan abrumada, encerrada, que o trabajaba online o se iba al refrigerador y se lo comía todo, ¿sabes?
Claro, claro que sí. Ahora, ¿cuál es tu enfoque cuando tú ves un paciente que tiene un sobrepeso o una obesidad, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de que tiene 20 kilos o un poco más de peso, ¿no es cierto? ¿Cuál es el enfoque que tú le das a ese paciente? Porque obviamente nosotros sabemos que hay diferentes formas de tratamiento, ¿no es cierto? Y de acuerdo a tu experiencia, ¿qué dirías tú que en este momento abanico de posibilidades que se le puede brindar a un paciente que está en esta condición?
Lo primero, Mario, es el trabajo multidisciplinario. Yo siempre lo digo,
Eso.
acá yo soy una dentro del
Así
equipo,
es.
está el nutriólogo, está el psicólogo y el gastro que encuentro que siempre se los deja bien alejado,
Sí. Mira, la verdad es que la gente que hace cirugía bariátrica, yo creo que no quiere mucho a los
A
gastroenterólogos,
los
¿eh?
gastro.
Sin embargo, los
Oh.
quieren para que le hagan la endoscopía, en los casos que van a cirugía, ¿no es cierto? O que cuando el paciente no ha bajado de peso, bueno, mejor, no, la operación está perfecta, pero vaya al gastroenterólogo, porque algo debe haber que
Claro,
no funcionó.
sí. Y la disbiosis intestinal y todo lo que pasa ahí en eje intestino-cerebro es tremendo y como yo creo que ahí también falta quizá un poco más de integrarlo, ¿cierto? Pero al menos mi enfoque siempre es multidisciplinario. Y partiendo del modelo de no dieta, Mario, a mí yo curioseo mucho con los pacientes, ¿ah? Como que no doy por hecho, porque tú sabes que al final se empieza a repetir a veces como un patrón, los pacientes tienden a tener patrones ya, que sí, come harto pan o el sedentarismo y bla, bla, bla. Yo siempre intento y me reinvento a mí misma de curiosear, de siempre estar preguntando y entender a cada uno en su origen, ¿cierto? Desde su historia para atrás y no dar por hecho nada, porque cuando tú empiezas a indagar, 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 te das cuenta de que igual nunca estuvieron tan tratados, perdón, y que muchas veces fue como la dieta con la nutri o las pastillas con algún médico y ya, ¿sabes? Y hay todo un historial para atrás que está explicando cómo esa persona tiene sus conductas alimentarias y como que no se ha abordado integralmente. Entonces, si me preguntas como por el método, sería trabajo multidisciplinario, sin duda. No sé si has visto la película The Whale, esta de la ballena que está bien controversial últimamente.
Sí,
¿La
sí, sí,
fuiste a ver?
sí, sí.
Hay un tema ahí, no digamos que este caso es el que le pasa a todo el mundo. Yo sé que mucha gente no le gustó esta película, pero yo he visto casos así que en donde la depresión es lo que origina ese comer de manera inconsciente, un atracón. Entonces ahí yo de inmediato, ¿qué es lo que hago? Abro un poquito como el nivel de conciencia del paciente y lo invito a una sesión psicológica y lo derivo porque los pacientes tienen miedo al psicólogo
Sí,
y
sí,
dicen,
sí.
no, pero es que me va a estudiar la vida y no sé qué. Entonces, para mí es como hacer un trabajo muy como a medida, ¿no? De cada persona y también con estrategias de coaching, con estrategias de alimentación consciente, poder profundizar en su relación con la comida, que el paciente entienda que no es adicto necesariamente y que esa conducta la puede modificar desde la conciencia y desde la terapia.
Yo creo que ese mensaje es súper importante, ¿eh? Porque la gente cuando va, ¿no es cierto?, un nutricionista, un nutriólogo, un médico en general, para tratar de resolver el problema del sobrepeso y la obesidad, busca una solución casi mágica, ¿no es cierto?, casi
Sí,
mágica, express,
pastilla.
rápida, ¿no es cierto?, y que ojalá, ¿no es cierto?, solucione su problema en forma muy rápida y eficiente y sin mayor esfuerzo. O sea, esto,
Claro.
ojalá que, mire, usted me da la pastillita, usted me da la inyección, ¿no es cierto?, o usted me hace algún tipo de procedimiento, pero yo quiero resultados y en forma rápida y en forma casi inmediata. Esta cosa de la inmediatez bueno, es propia obviamente de los momentos en que estamos viviendo en nuestra sociedad.
Total.
Entonces es complejo. El manejo, digamos, es muy.
Bueno, seguimos acá un poquito en el
No
buen
sé
vivir por
aquí,
Miguel, que
obviamente, es
está.
súper importante, ¿no es cierto?, lo que tú dices, que estudiar al paciente, verlo, ¿no es cierto?, en su realidad integral, ¿no es cierto?, y en función de eso, ver diferentes alternativas. Pero yendo un
Totalmente.
poco más allá, ¿por qué en general uno ve que cuando un paciente va a la nutricionista, ¿no es cierto?, que la nutricionista muchas veces se queda con el paciente, no lo deriva, porque también hay que reconocer que muchas de tus colegas lo hacen, ¿no es cierto?, y ellas piden exámenes y controlan, y he visto algunas que incluso indican medicamentos.
Sí,
eso se ve, eso yo no soy yo quien para decirlo, pero sin embargo es algo que uno lo ve en la práctica diaria y sin embargo muchas veces no ve mayores resultados. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué ocurre eso?
Wow, ¿por qué ocurre que no está esta integración, el tratamiento como multidisciplinario, dices tú? De que...
Sí. Cada uno funciona por su lado, ¿no es cierto? Y no hay un trabajo de equipo. Cuesta hacer un trabajo de equipo en relación a este.
Cuesta. Es que, mira, yo igual no creo que no conozco las realidades de cada una de mis colegas, pero sin duda yo creo que parte por, yo voy a ser súper sincera, yo creo que a los profesionales de salud, incluidos los nutricionistas, yo creo que la clase de obesidad sería como una. Y no es que tú en tu pregrado te especialices mucho, sino que te toca especializarte después.
Así es.
Y en ese después, tú en la cancha vas haciendo tu forma, ¿verdad? Y te vas especializando y tal. Y si te tocó un grupo bueno, como en mi caso, que soy muy agradecida de mi equipo al que llegué, yo no aprendí otro modelo que no fuera trabajar en equipo, ¿sabes? Porque así me recibieron y así lo aprendí. Y por eso yo quiero mucho los equipos bariátricos. Con todo lo que también pienso de la cirugía bariátrica, yo quiero mucho porque tuve una muy linda experiencia, pero a veces pasa que tú llegas a un equipo y en verdad no hay equipo, y a veces pasa que te dejas solo, y también te puede dar mucho miedo perder un paciente,
claro.
Y tú prefieres, en lugar de buscar hacer un team, un multidisciplinario, como que tú asumirías todo lo que, ¿cierto? Pero la verdad no es mi caso, yo... Me encanta trabajar multidisciplinariamente porque aparte uno también entiende al paciente desde otras perspectivas y en las reuniones clínicas se conversa y es muy interesante, ¿no? Entender la perspectiva del psicólogo, cómo lo ve el nutriólogo, cómo lo ve el cirujano. Es muy interesante.
Claro, te lo pregunto porque yo he tenido la experiencia que más de alguna ocasión en diferentes centros en los cuales yo he trabajado, obviamente como parte de la evaluación, ¿no es cierto?, cuando uno plantea algún método de tratamiento, la nutricionista es un pilar fundamental. Pero sin embargo me he encontrado con la sorpresa de que esos pacientes que se direccionan a un control y a un apoyo desde el punto de vista nutricional, al final estas nutricionistas dirigen el paciente hacia un cirujano o se quedan ellos con el paciente, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que ese concepto de trabajar en equipo muchas veces no se da, digamos, cosa que a mí me parece que no corresponde, pero porque obviamente es la forma correcta, digamos, de enfrentar este problema. Sin embargo, no es una mirada que uno lo pueda ver en la mayoría de los casos, muchas veces. Y quizás tiene que ver con eso, con lo que tú dices tú, que el hecho de, bueno, ese temor de perder el paciente, ¿no es cierto?, que el paciente ya no vaya más, fíjate que yo me acordaba esto, que es un poco lo que me pasa a mí con relación a los cirujanos plásticos, digamos. Los cirujanos plásticos son muy, muy especial. Yo tengo muchos amigos cirujanos plásticos, ¿no es cierto? Pero tengo que reconocer que son, creo que muy pocos los pacientes, los médicos cirujanos plásticos que me han derivado en algún momento algún paciente para algún tipo de tratamiento, porque también es ese concepto de que si yo lo derivo, a lo mejor el doctor me va a quitar el paciente y lo pierdo. Entonces, esta cosa, claro, digamos, de no tener esa mirada un poquito más allá y pensar un poco más en que lo que realmente enferma y complica no es la grasa que se ve, sino que es la grasa visceral, es la que está adentro. Yo siempre le explico a los pacientes, oye, tu problema es este, no es la lipo de papá, la abdominoplastía, no, eso son cosas que en el fondo no tienen mayor importancia, a lo mejor desde el punto de vista estético puede ser, pero que realmente tengan una incidencia como marcadores o indicadores de salud, no.
Sí, es que, ¿sabes qué? Te voy a decir algo porque tú me comentaste que aquí en este programa es sin filtro todo.
Ah, eso, espacio es, pero sin filtro.
Yo te voy a decir algo de una teoría que yo tengo, ¿ya? Ahí tú me complementas. Yo creo que el modelo que teníamos antes, el súper biomédico, era tan dirigido, que no estaba centrado en la persona. Y yo creo, y creo fielmente que hasta hoy en día, todavía los modelos de salud están centrados como que el médico profesional, la nutri, es como acá la importante y la protagonista de la terapia de ese paciente, cuando es todo lo contrario. El paciente es el protagonista acá de su terapia. Entonces yo, humildemente, como profesional que lo acompaña, asumo hasta dónde yo llego y entiendo quién puede además colaborarle a esta persona en que siga su viaje de salud hacia un bienestar, ¿me explico? O sea, estoy hablando de que el modelo actual está migrando para allá, pero cuesta. Entonces, cuando yo asumo que yo no soy la importante, sino que el paciente es más importante, yo dejo mi ego al lado y soy capaz de indicarle qué profesional más necesita además para ayudarlo. Yo creo que por ahí van, o sea, una teoría que tengo.
Sí, no, y además, yo creo que aparte de eso, hay una realidad económica detrás de esto, digamos. O sea, acá hay plata, digamos, de por medio, sobre todo en lo que tienen que ver con procedimientos que son quirúrgicos, ¿no es cierto? Aquí hay plata, digamos, aquí hay que hablar las cosas como son, aquí hay intereses comerciales detrás, ¿no es cierto? Que obviamente significa que si un paciente tú le vas a hacer algo antes de una cirugía, es plata, digamos, y que esa plata a lo mejor el paciente pensaba destinarla inicialmente a la cirugía, ¿no es cierto? Pero entonces el cirujano dice, bueno, pero aquí se me están gastando la plata que estaba destinado a mi procedimiento, a mi cirugía. Entonces, tiene razón en lo que dice, pero yo creo que también hay intereses económicos detrás de todo esto. Sí, bueno, aquí estamos con cosas, digamos, la vida y la sociedad en este minuto está mirada desde esa perspectiva. Pero es súper importante, ¿no es cierto?, como tú muy bien dices, este enfrentamiento desde el punto de vista integral, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lo que es el equipo de trabajo.
Y desde la abundancia, ojo, porque si ya hay un tema económico también, que si es real, también el foco puede ser no desde la escasez, sino que desde la abundancia. Y si mi foco es desde la abundancia, todo fluye. Como que ese paciente, ok, si gasta más en esto porque le sirve, pero también le va a servir esto otro. Y cuando uno piensa en abundancia, yo creo que también el modelo es distinto. Al menos yo soy más de esa línea y por lo menos con los doctores que trato de vincularme, en general también andan desde ahí. O sea, por ejemplo, no se complica si yo un paciente lo tengo que ver más tiempo antes de que se opere, porque ese paciente necesita una intervención más aguda, por ejemplo.
Claro, claro. Y en la definición de los tiempos, ¿no es cierto? Porque todo esto debe existir un protocolo. Siempre yo he pensado que esto debe ser ordenado, ¿no es cierto? Y en función de ciertos protocolos que se deben respetar. Y para mí es fundamental la opinión, ¿no es cierto?, de los profesionales que trabajan dentro del equipo multidisciplinario. Si la nutricionista me dice y me comenta de tal condición del paciente, o el psicólogo me dice, mira, este paciente tan... eso es una cosa que es súper importante. Y el hecho de comentar y discutir, ¿no es cierto?, y conversar la realidad y la condición de los pacientes también es importante. Eso es trabajar en equipo. Creo que eso es lo que realmente... Y lo otro, fíjate que es súper importante desde mi perspectiva, también es seleccionar bien los pacientes que tú vas a hacer determinada cosa, digamos. Y no todos los pacientes van a aplicar a una determinada terapia, ¿no es cierto? Que ya vamos a hablar de eso luego, ¿no es cierto? Pero definir, ¿cierto?, en forma ordenada toda esta situación. ¿Cómo llegas tú como nutricionista a especializarte, ¿no es cierto?, en el tema de lo que es las técnicas bariátricas en sí? ¿Qué fue lo que te impactó, qué te llamó la atención de esto?
Fue un poco el azar. Tú me decías que llevas 20 años en el rubro, yo ya llevo, voy a cumplir 13 este año. Mira cómo pasa el tiempo. Fue un poco el azar porque yo estaba egresando, llevaba como un año y le ayudé a unas colegas extranjeras a convalidar título en la Chile, porque creo hasta la fecha que la Chile es la única que permite convalidar título, ¿verdad? Como en salud, creo.
Sí, sí.
Entonces yo como venía de afuera, de España, como que dije, ya, las voy a ayudar, porque nadie les respondió los correos de ayuda que ellos escribieron a la universidad. Y dije, ya, yo las ayudo. Y las cosas de la vida, una de ellas, su suegro era un médico que trabajaba en esta área, entonces me invitó, como de agradecimiento, ¿no? Sari, tú me ayudaste a estudiar, a convalidar mi título y era mexicana. Y yo dije, yo, bueno, estaba buscando trabajo, así que dije, bueno, quiero intentarlo. Y yo iba con mi prejuicio, lo reconozco. Recién egresada. No, es que la cirugía bariátrica es súper invasiva. No, no, las personas tienen que cambiar sin operarse. ¿Cómo se van a llegar a operar? Pero ya, yo voy a trabajar en esto y voy a aprender y bueno, ahí después tomaré mis decisiones. Y así me tocó llegar a un equipo muy bonito con el doctor Samarín de Red Salud, que ahora se fue al sur, el doctor Samarín.
Así es.
Y él tiene esta mirada. No sé si lo conoce, él tiene esta mirada muy...
Sí, conversé muchas veces con él y todo, sí, lo conocí muy bien. Yo trabajé junto con él en la clínica Red Salud Santiago, así que lo conozco perfectamente y un gallo joven, qué sé yo, pero con muchas buenas ideas. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, vamos a ir a una pausa y vamos a volver nuevamente a esta interesante conversación. Vamos y volvemos.
No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG.
Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en derecho laboral, civil y de familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto@globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente.
El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569-6355-0152. La música que tú programas suena en la hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en la hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
Hola tío, aquí Andrew de Argentina.
Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España.
Radio Hoy es mi radio.
Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba.
Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Nahu. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao.
Hola tío, soy Yángela y soy de Puerto Rico.
Hola tío, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto.
Hola tío, soy Alexa de México, tengo 8 años.
Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay.
Hello tío Hoy, we're streaming from the United States. And we thank you for doing this special stream.
Hola Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
Hola tío, soy Majo de Bolivia.
Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires. Radio Hoy te escucha.
Hola, buenas tardes. Saludos desde Venezuela.
Hola, Radio Hoy. Les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala.
Hola, amigos de Radio Hoy.
Tío Hoy, Tío Hoy, Tío Hoy.
Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
El área deportiva de la Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales, porque somos la pasión que desborda sus sentidos.
¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
Su programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y a través de Zapping Televisión, canal 194. Esta noche en los controles, Justin Cortés, nuevo radiocontrolador, así que le mandamos un abrazo, ¿no es cierto?, y le agradecemos su compañía y su puesta al aire esta noche. Y bueno, estamos con la nutricionista estrella esta noche conversando, ¿no es cierto?, conversando de esta nueva mirada desde el punto de vista de lo que es la nutrición. Y vamos a hablar un poco de las técnicas, ¿no es cierto?, que se conoce hoy en día para el manejo de los pacientes con obesidad. Partamos hablando un poco de lo que es la cirugía bariátrica y tu experiencia con relación a los pacientes en general.
Sí, bueno, tú sabes, Mario, que, bueno, como te comentaba, en Chile 7 de cada 10 personas sufren de exceso de peso. Hay un porcentaje de la población que ya tiene un peso tan elevado que ahí la indicación es quirúrgica, más que un tratamiento convencional de médico, ¿cierto?, de pérdida de peso. Entonces, las técnicas que más se utilizan acá en Chile son dos. Hay más, ¿cierto?, pero las que más se utilizan en Chile son manga y bypass, que son técnicas un poquito más invasivas, el bypass que la manga. Pero en cualquier caso, aseguran que de acuerdo a los hábitos y a la cultura de nuestra población puedan tener un mejor pronóstico, porque en otros países en Europa se hacen derivaciones biliopancreáticas y otras que son sí o sí mucho más invasivas y que requieren demasiado cuidado por parte del paciente, ¿no? Entonces, culturalmente en Chile se sabe que el paciente puede eventualmente abandonar, entonces digamos que las técnicas que se practican acá son estas que son bastante más seguras. Y la más masiva, diría yo, que hoy en día es la manga. La manga tiene un porcentaje mayor de indicación porque de alguna manera no hay una mala absorción, solamente una restricción, ¿verdad? Entonces, sí, pues el estómago de una persona normal, tú lo sabes mejor que yo, pero debiera más o menos medir unos 2 litros, con una manga lo dejamos en un 80% menos, o sea, queda como de 200 cc, del tamaño de una taza, y eso permite que la restricción provoca mayores niveles de saciedad, se va en gran parte, no del todo, pero se va en gran parte la sensación de hambre, el paciente baja mucho su consumo alimentario. Y cuando lo sumamos con buenos hábitos de ejercicio, de autocuidado, de descanso, de manejo de ansiedad y de estrés, se ha visto que tiene un resultado bastante óptimo, siempre y cuando la persona mantenga al menos un acompañamiento durante 3 años. ¿Eh? Y ahí yo soy súper enfática. Si no hay acompañamiento, esto no resulta.
Así es, así es. Claro que sí. Y lo otro importante en relación a la manga, fíjate que algo que yo he observado a lo largo del ejercicio de mi profesión es que Si bien es cierto, la técnica es una técnica muy adecuada, ¿no es cierto?, para pacientes que tienen un determinado índice de masa corporal, ¿no es cierto?, y que tiene buenos resultados, pero desde mi perspectiva hay la mayoría que creo que no he visto un desde el punto de vista del estudio, parte preoperatoria, ¿no es cierto?, aquellos pacientes que tienen un reflujo de base, ¿no es cierto? Entonces después dicen, no, lo que pasa es que esto es la manga que a veces refluye, qué sé yo. Lo que pasa es que muchas veces ese reflujo viene de antes y no se ha estudiado, ¿no es cierto? Y esos pacientes se han operado con reflujo. Entonces, sí, obviamente, un paciente que se opera y que tiene un reflujo importante previo, sí, sin duda que va a complicarse su reflujo posterior a la cirugía. Y eso, yo creo que nadie lo dice, nadie comenta, sí, bueno, esa situación, porque... Claro, se dice lo bonito de la cirugía, pero no se dicen las cosas que en el fondo, en el tiempo, a veces aparecen. Entonces después dicen, no, si la cirugía está perfecto, pero tiene que ir al gastroenterólogo. Sí. Entonces, no sé que, si te ha tocado ver eso, digamos. ¿Qué?
Me ha tocado ver y estoy súper de acuerdo y qué bueno, y gracias por mencionarlo, sin filtro acá. Sí. Precisamente hace poco una paciente me dijo, Nutri, que conmigo tienen confianza y me escriben de, sí, todas partes, de Instagram, sí, de todas partes. Nutri, sabes que me quiero hacer una manga, pero me da mucho miedo el reflujo, porque igual yo sufro de acidez y como que tiendo al reflujo y no sé cuánto. Y en ese caso, sabes que yo no tampoco sabía, ya por desconocimiento, que el gastroenterólogo hacía un mejor estudio que el cirujano bariátrico con esto, ¿no? Porque nosotros en cirugía bariátrica el protocolo es básicamente una endoscopía y ya. Y la verdad es que ahí lo que es adecuado, sí, es el gastro. De hecho, a esa paciente le dije, ¿sabes qué? Puedes primero visitar un gastro, porque si él te da el diagnóstico y la verdad es que ya no eres candidata a manga, ¿sí? Y lamentablemente me ha tocado ver malas prácticas, y lo digo con conocimiento, de cirujanos que hacen manga sabiendo que ese paciente tiene una alta probabilidad de reflujo, ¿sabes? 60-70% de probabilidad. Entonces, creo que es súper importante la información. Te voy a pedir, te voy a invitar después a si podemos hacer algún artículo para el blog del Rincón en donde hablemos de todo eso, porque la gente
lee mucho. Exacto, yo te voy a contar que hace algunos años yo trabajé en el Hospital de Carabineros, en el servicio de gastroenterología y endoscopía, y nosotros teníamos un protocolo muy estricto con mi amigo y colega Marcelo Morán, ¿no es cierto?, uh-huh, que él es cirujano, él también, uh-huh, hace cirugía bariátrica, endoscopista, ¿no es cierto?, y la verdad es que nosotros teníamos un equipo y un comité de reflujo, y la verdad es que estudiábamos, y eso tú probablemente no lo has visto en otro lado, que existan comités de reflujo, dicen, ¿quién tiene un comité de reflujo? Bueno, nosotros teníamos un comité de reflujo, y nosotros nos llegaban muchos de pacientes con reflujo, y le hacíamos un estudio, ¿no es cierto?, que iba enfocado a desde el punto de vista de estudiarlo con pHmetría, con manometría de alta resolución, ¿no es cierto?, que en el fondo era para la repercusión de ese reflujo. Y muchas veces nos enviaban interconsultas desde el punto de vista de lo que era el equipo de cirugía bariátrica con sospecha de reflujo previo a un estudio de posibilidad de candidato a cirugía. Bueno, y la verdad es que en ese sentido, nosotros como estábamos tan consolidados, nos pedían, ¿no es cierto?, la opinión, y muchos pacientes lo echamos para abajo, definitivamente, porque tenían o trastornos de la motilidad esofágica, ¿no es cierto?, que en el fondo habían problemas, digamos, de movimiento, de movilidad del esófago, o, ¿no es cierto?, reflujo, hernias y hiatales. Sin duda que en esos pacientes, obviamente, la manga no era la indicación, no era, y nosotros sugeríamos otras técnicas, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bueno cuando uno entrega y transparenta, ¿no es cierto?, la información completa, digamos. Tú dices, mira, yo te voy a ofrecer, te voy a sugerir esta técnica, pero tienes que saber todo esto, lo que puede pasar. Y creo que eso se hace.
Total. Y no, y que loco el mundo, porque justamente este año, el año pasado y este año, me ha llegado gente, porque yo ya con el tiempo que llevo en esto, estamos hablando de que a veces me llegan pacientes que se operaron hace 7 años, y varios de ellos con reflujo que se hicieron manga, ¿sabes?
Claro, claro.
Y la indicación primaria, ¿cuál es? Ya, reconversión bypass.
Claro, y claro. Entonces, claro, vamos escalando en ese en complejidad, en complicaciones, una serie de cosas, digamos. Entonces son claro, cosas que no se dicen, ¿eh? Y no se hablan previas a, digamos. Yo creo que la cirugía es un buen método. Yo en ningún caso estoy contra la cirugía, que no se malinterprete eso. Yo creo que es una excelente alternativa. Tiene sus indicaciones, pero también tiene sus contraindicaciones. Y eso, claro, eso y no lo debe saber el médico, transmitírselo a los pacientes.
Y el paciente informarse, porque acuérdate claro. que hay cirujanos que practican la bariátrica sin estar tan certificados, ¿ah? No sí. todos, o sea, por convención todos debieran pertenecer a la sociedad chilena y tal, y con sus protocolos. Pero si un paciente no se informa y no sabe con quién se va a operar, también yo asumiría que este paciente se informe, que busque profesionales serios, certificados, que pida la opinión de un gastro si sufre un reflujo, ¿vale? Primero, ¿cierto? Y que vaya con toda la información en la mesa. Yo creo que acá en salud lo primero es que el paciente, como decimos, el primum non nocere, ante todo no hacer daño, y si tenemos más información, ¿verdad? Que la persona llegue con todo ese conocimiento y así después no arrepentirnos de nada.
Así es. Oye, hablemos de balón gástrico. La verdad es que tú sabes que los balones tienen una historia de más de 30 años probablemente. Claro. Y los balones, tú debes saber que nacieron por un efecto que era el efecto Besoar, que le llamaban, ¿no es cierto? Que era esta ovillo, esta bola, digamos, de material no digerible que se encontraba en pacientes que tenían trastornos psiquiátricos. Entonces, pensaban que tenía un tumor, un cáncer, qué sé yo, bueno, y le hacían una endoscopia y encontraban que tenía todo un ovillo, ya sea de pelo, de fibra, etcétera, y eso se llamaban besoares. Entonces le sacaban todo eso y los pacientes recuperaban el peso o subían de peso. Entonces lo que hacía obviamente todo esto era simplemente ocupar volumen. Hay una serie de balones disponibles en el comercio hoy en día. De acuerdo a tu experiencia, ¿en qué casos se utilizan y qué balones existen en este momento?
Sí, existen varios balones, la verdad. Yo te soy súper sincera, Mario, que no tengo pacientes que hayan sido intervenidos con todo. Los que más me ha tocado ver son el balón reajustable SPATS, que dura un año, que me parece bastante adecuado porque es reajustable y, por sobre todo, porque tiene una mayor tasa de éxito de pérdida de peso a largo plazo. Y la verdad es que, de mi experiencia, me toca ver mucho paciente que se ha instalado el IPSE o Alurion y con no muy buen resultado, la verdad. Que este balón es de 4 meses, se introduce por vía... No es endoscópico, no, el oral.
Se traga, es una cápsula, claro. Sí, sí.
Es una cápsula que se traga, claro. Y ese, la verdad es que después se elimina y los pacientes no se dan cuenta ni cuándo lo eliminan. Uh-huh. Y la verdad es que en poco tiempo yo no le logro hacer una intervención en 4 meses, ¿sabes? Porque tú sabes que los cambios de hábito mínimo son de un año. Entonces yo, te soy súper sincera, no me gustan las intervenciones tan breves. Siento que en el ya hagámoslo todo rapidito y en 4 meses todo ok, no logramos profundizar con los pacientes y yo lo veo como una ayuda complementaria en donde si la persona entiende lo que va y hace el cambio de acá, estamos bien. Igual que con la bariátrica, es una herramienta que se suma a que este viaje de la pérdida de peso sea más llevadera.
Sí, sin duda. Mira, se ha hablado, se ha dicho mucho respecto de los balones, desde que no sirven para nada, ¿no es cierto? Que,
sí.
Que la verdad es que esto parte, digamos, de un poco la mala indicación que se hizo hace mucho tiempo, ¿no es cierto? La mala indicación y la mala selección de pacientes para balones, ¿no es cierto? Determinados tipos de balones. Y bueno, hay diferentes tipo, más allá de lo que es el balón elipse, que es el balón cápsula. Están estos balones convencionales que se inflan y que duran un periodo de 6 meses, 8 meses, que más o menos son por vía endoscópica, ¿no es cierto? Y finalmente, tal como tú dices, está esta nueva generación de balones SPATS, que son de procedencia norteamericana, ¿no es cierto? Que parece ser que que lo interesante de todo esto es que permite, ¿no es cierto?, modificar el volumen en el tiempo.
En el tiempo, sí.
Claro, claro, porque uno va viendo, ¿no es cierto?, que el balón, si bien es cierto, tiene un efecto restrictivo, pero en el tiempo va acostumbrándose el estómago a ese nivel de distensión, ¿no es cierto? Entonces claro, tú lo debes haber visto también, ¿no es cierto?, que después del cuarto mes, quinto mes, ¿no es cierto?, el balón ya prácticamente los pacientes ya no lo sienten, ¿no es cierto? Sienten esta sensación de plenitud, de saciedad, claro, porque se acostumbran realmente, el estómago, como mucho órgano, es un órgano, ¿no es cierto?, en el tiempo, de manera que uno lo vaya utilizando de una determinada manera. Entonces, claro, el hecho de, parece ser que el hecho de volver a insuflar el balón por el hecho de tener esta guía retráctil que se puede volver a inflar, ¿no es cierto? Parece ser que el volver a provocar este efecto mayor distensión del estómago, ¿no es cierto?, le da como un refresh al sistema nuevamente el paciente puede empezar a sentir un poco más de saciedad y obviamente siempre apoyado, ¿no es cierto?, del equipo multidisciplinario de trabajo fundamental, ¿no es cierto?, la nutricionista fundamental, el psicólogo fundamental, el personal trainer, el ejercicio es súper importante. Nosotros muchas veces nuestros pacientes dicen, ay, pero es que yo la verdad es que me quedé estancado en el peso, ¿no? Pero sin embargo, tú empiezas a ver, y en eso concordarás conmigo, que lo que empiezan a hacer algunos después es reducir volumen, reducir talla, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver un poco con el ejercicio, ¿o no? ¿No es cierto?
Sí, sí.
Creo que por ahí también es súper importante.
Total, y nosotros ya no hablamos tanto de peso. De hecho, yo a todos mis pacientes lo que les mando a pedir es la bioimpedancia, ¿cierto? Que
exactamente.
Es composición que mide la grasa, han perdido volumen de grasa, y la gente no lo ve reflejado en la pesa, pero tienen más musculatura por el ejercicio, bajan 2-3 tallas, así que la bioimpedancia para mí es súper indicador, la verdad, de éxito.
Sí. Ese detalle, fíjate que es súper importante lo que tú dices, porque muchos pacientes se quedan con la idea de que, no, fíjate que mira, la verdad es que esto no me funcionó porque perdí, no sé, 15 kilos, 18 kilos, pero tú empiezas a ver el antes y el después y ves que es otra persona, definitivamente, sí, y que sus tallas bajaron considerablemente, ¿no es cierto? Y entonces, claro, tú dices, mira, la bioimpedanciometría, que obviamente separa lo que es el porcentaje de grasa corporal, agua, ¿no es cierto?, y porcentaje de masa muscular, obviamente te da la verdad, pues. En el fondo aquí, obviamente, cada paciente tiene su escáner, ¿no es cierto?, metabólico, y eso te va a dar, pero eso lo hace obviamente la nutricionista con experiencia, con conocimiento, ¿no es cierto?, y más allá de lo que puede ser modificar pautas de alimentación y todo eso, ¿no es cierto?
Total. Sí, no, pero hay un tema adicional que me gustaría, ya que antes de que se nos vaya el tiempo, porque no quiero dejar de hablar de esto, que a mí, ¿por qué me gustan los balones de un año? En este caso SPAT, que es el que conozco, porque yo trabajo con un modelo que tú lo debes conocer, que es de Mindful Eating, de alimentación consciente, en donde a la persona se le va conectando con la señal de hambre y de saciedad. Entonces yo lo veo como un entrenamiento. Es como que el balón te está dando la ayudita y la persona va trabajando en la terapia su conexión con hambre, saciedad y el autocontrol, porque esto es lo que a todos los pacientes les pasa. O sea, no hay control con la comida en muchos casos. Entonces me da la posibilidad de entrenarlo como por más tiempo, ¿sabes? Y desde ahí, sumado a esto que estamos hablando del cambio en la composición corporal, que bajan volumen, bajan talla, la persona hace un cambio más de acá también, como que nos permite ese mindset que toma mucho más tiempo cambiar. No sé si lo ves igual.
Sí, sí. Fíjate que yo les explico muchas veces a los pacientes que la idea es, ojalá, empezar a crear una suerte de reflejo condicionado. Tú sabes que todo lo que son métodos aversivos, en esto del reflejo condicionado, ¿no es cierto?, que por un estímulo, ¿no es cierto?, produces determinada respuesta, esa respuesta se va aprendiendo en el tiempo. Exacto. Entonces yo les voy indicando, mira, efectivamente, esto funciona igual que una botella que está semillena, ¿no es cierto? Que si tú la llenas en demasía, así va a funcionar el balón. Si tú la llenas, ¿no es cierto?, y la sigues llenando, obviamente el contenido va a empezar a escurrir porque ya no hay capacidad. Bueno, acá, obviamente, la forma de escurrir es que tú lo vas a empezar a vomitar, vas a empezar a sentirte mal, vas a empezar a incomodarte con el exceso de comida. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a parar. Entonces, eso va creando una cierta aversión al comer mucho. Y en ese sentido, ese es como el objetivo de ir educando esto, ¿no es cierto? Y controlando esta forma de alimentarse hasta que ya no hay más. Entonces, ¿qué va pasando? ¿Sí? Cuando ya se sientan un poquito saciados, usted para. Yo creo que esa es como la clave, es como la indicación, ¿no es cierto? Porque si tú sigues comiendo más allá, quedar muy saciado, te vas a sentir mal y definitivamente me dice, no, yo comía más y vomitaba. Entonces,
yo igual sumo, en el caso de balón, igual sumo psicología, igual derivo a psicólogo, porque tú sabes que, como la película, volviendo al ejemplo de la película de Güey la Ballena, hay razones emocionales a veces que te hacen como pasar, aunque sepas que estás lleno. Entonces, si hacen un buen trabajo psicológico, el paciente aprende ese freno, ¿sabes? Desde el manejo emocional. Exactamente. Porque esta es la parte que a veces también cuesta mucho, que es pena, angustia, rabia, alguna emoción muy displacentera que los lleva a comer en ese exceso y hay momentos en donde, claro, es como bien descontrolado para ellos. Entonces, sí o sí, para mí balón va de la mano también con psicología. No lo dejo solo en cirugía bariátrica, sino que trabajo multidisciplinario nuevamente.
Una pregunta, ¿mito o realidad? ¿El balón produce halitosis, produce mal aliento? ¿Qué te parece?
Yo creo que mito, pero no es el balón. Yo creo que es la... Tiene que ver con la higiene oral también, ¿eh? Y ahora, si es por la baja de peso, las bajas de peso pueden provocar un poco de halitosis. Ajá. Pero no tanto por el balón, sino
que y otro factor que es súper importante y que yo lo he visto, fíjate, en el tiempo, ¿sabes qué es? Es el cambio de la flora. Es el cambio de la flora gástrica e intestinal, ¿no es cierto?, que va provocando. El balón produce un cambio, ¿no es cierto?, de la microbiota, nuestra amiga, ¿no es cierto?, que tanto nos gusta en relación a lo que tienen que ver con muchas condiciones asociadas en... Fíjate que he descubierto que el manejar, ¿no es cierto?, obviamente todo lo que tiene que ver con fenómenos de reflujo, pero también utilizar probióticos, ¿no es cierto?, para ir regulando la flora gastrointestinal, sin duda que mejora esta cosa. Produce mucha flatulencia, ¿no es cierto?, produce en muchos pacientes eso, pero eso está dado fundamentalmente por eso, fíjate. Sí. Tiene que ver con un cambio. Sí, claro. La flora, que ya en otro programa probablemente vamos a conversar de ese tema que también te gusta mucho. Obvio,
voy a entrevistar el martes de eso.
Muy bien. Oye, mira, nos van quedando pocos minutos y yo quiero que de todas maneras en el programa, aparte de contarnos un poco de tus redes, nos dejes invitado a lo que se quiere hacer, digamos, en la próxima semana. Cuéntame un poco en qué estás ahora, cuáles son tus redes y cuál es tu proyección para este 2023.
¡Wow! En pocos minutos. Bueno, mira, mis redes, para los que quieran ahí seguirme, la Not Nutri, aparezco en Instagram, la guión bajo, Not guión bajo.
Que tiene 44.000 seguidores, no es menor, no es menor. Es una tremenda influencer, así que.
Tenemos pacientes de todo. Yo súper agradecía, Mario, tenemos pacientes de Chile, de fuera de Chile, de Costa Rica, de España. Harto habla hispana. Estamos tratando ahora de meternos en... Este es un desafío 2023. Estoy creando mi cuenta en inglés también, porque esto tiene que viralizarse más, ¿no? No solo con el público hispano. Tenemos en mente este año también sacar un podcast, así que les voy a pedir ayuda a ustedes porque ya me llevan harto más avanzado en este tipo de contacto. Ya tengo mi micrófono chulo. Así muy que bien, pues. 2023 muy bien. Podcast. Y también vamos a tener una expo bariátrica que los quiero invitar a todos el 6 de mayo Va a ser una exposición, una expo para destinar al paciente bariátrico, en donde vamos a hablar de los procedimientos, en donde va a haber gente de todas partes que va a ir al Hotel Icon. Así que esos son como lo que te puedo adelantar de este año y bueno, hartas cosas más, pero más adelante las vamos a ir contando.
Y cuéntanos un poquito cuál es la idea de hacer un live la próxima semana. ¿De qué se va a tratar?
Cuéntanos. Sí, la próxima semana vamos...
También a todos nuestros auditores y televidentes de este programa.
Mario va a ser mi invitado. Mario va a ser mi invitado en live de la próxima semana.
Será al revés ahora, sí.
Al revés, sí. Y vamos, yo te quiero, bueno, te quiero entrevistar por esto mismo, porque encuentro que la microbiota es temazo. Creo que se deja muy de lado lo que es la salud digestiva. Yo lo tengo siempre dentro de mi anamnesis. Hay mucho que se tiene que hablar de esto. Me gustaría también hablar de reflujo y de balón y de los tratamientos también que tú haces de pérdida de peso con los pacientes, que son menos invasivos que una cirugía y que me parecen totalmente relevantes que la gente los conozca.
Exactamente. ¿Y eso es día, hora, cuándo?
El próximo martes, Mario, no me has confirmado la hora. A las 8:30 habíamos dicho.
Sí, 20-30 horas, sí, por favor, no hay ningún problema. Perfecto. Tienes que decir que es a través de tu Instagram, que es
La Not Nutri, y del tuyo, la que Not es Mario Nutri. Ojeda Oficial, ¿verdad?
Sí, Mario Ojeda Oficial, La Not Nutri. Martes próximo, no me acuerdo qué fecha es eso.
Martes 7.
Martes 7, entonces martes 7, 20-30 horas, 8:30, entonces conectados a través de Instagram en un live, una conversación amena, entretenida y además espontánea, porque en el fondo es como este programa. Yo le comentaba que la verdad es que este programa nosotros lo hacemos sin ninguna pauta, ¿no es cierto? Pero la conversación con nuestros invitados siempre va fluyendo. Nosotros tenemos invitados muy entretenidos siempre, que son un gran aporte a la cultura, a la entretención, ¿no es cierto? Y que siempre aprendemos de ellos. Y por lo tanto no necesitamos una pauta, es como estar en el living de la casa, ¿no es cierto? Conversando con amigos. Ese es el concepto, y eso nosotros se lo transmitimos a nuestros auditores, a nuestros televidentes, miércoles a miércoles que se conectan en este programa. Bueno, estamos cerrando un poquito el programa. Tus últimas palabras, tu impresión de lo que ha sido este programa. Cuéntame qué te ha parecido, porque la verdad es que tú fuiste la estrella casi.
Bueno, primero decirte que muchísimas gracias. Era mi primera experiencia en radio, creo. Sí, porque había tenido experiencias en canales de televisión, pero este lo encuentro muy ameno, me encanta. Bueno, te conocí hace un tiempo atrás a través de Boris y me encantó la energía que tienes tú también, la calidad humana, profesional, tengo que decirlo. Y me encanta también que lo vinculemos a áreas también de arte, de otras cosas que también son parte de la salud. Ya la salud no es solo lo físico, la salud también es mental, espiritual. Ese es mi enfoque, así que dejo invitada a todas las personas que nos están viendo y escuchando a que se informen de que hoy en día tenemos medios que nos permiten expandir conciencia y que los pacientes sean menos pacientes y más activos, que de su terapia, de su tratamiento para mejorar su bienestar.
Un mayor compromiso, eso. ¿Cierto? Exactamente. Sí, y fíjate que también pensaba en relación a que me toca ver muchos niños y jóvenes adolescentes, la verdad, que consultan por el tema del sobrepeso, la obesidad. Súper importante el compromiso de los chicos, pero más importante de los padres, fíjate que, porque creen que llevarlos, ¿no es cierto?, a la consulta y dejarlos ahí, está todo el trabajo hecho. No, el apoyo es fundamental de los papás. Si quieren lograr un cambio en sus hijos, tienen que estar ahí, tienen que apoyarlos y estar en forma integral, ¿no es cierto? No solamente lo que dure el tratamiento, ¿no es cierto?, la técnica que nosotros hagamos, sino que simplemente durante todo el tiempo. Recuerden que el sobrepeso y la obesidad es una condición crónica, que se debe cambiar el curso de la historia natural, ¿no es cierto?, de esta condición. Entonces, para eso estamos nosotros. Ese es el concepto y esa es la idea.
Total. Compromiso y conciencia para el buen vivir, Mario.
Así es, ese es nuestro lema. Y bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Ha sido un programa entretenidísimo, muy ameno, muy educativo. Y recuerden que el próximo 4 de marzo es el Día Mundial de la Obesidad. conciencia, ¿no es cierto? Preocupémonos, ¿no es cierto?, de los indicadores de salud, porque más allá de lo estético, tiene importancia desde el punto de vista de como elemento generador de enfermedades. Ayudémonos y ayudemos al resto. Y si Dios así lo quiere, nos encontraremos en 7 días más. Un abrazo.
Así es. Y el martes en el live.
Y el martes en el live. Gracias.
Un abrazo.
Chao, amigos.
Así termina el capítulo de hoy. Los esperamos el próximo miércoles a las 20 horas. En Buen Vivir, con el Dr. Mario Ojeda, por Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
No te despegues de la sintonía de...